Hoy por hoy, con Gemma Nierga.
Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, primero de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
1 de abril de 1939, Toño, el actor Fernando Fernández de Córdoba leía desde los micrófonos de Radio Nacional este parte de guerra, un parte firmado, autorizado por el propio Francisco Franco en Burgos y que ponía fin a 3 años de trágica contienda, pero daba paso a 40 años de cruel dictadura. Nosotros, 75 años después, queríamos esta mañana rememorar cómo se vivió ese momento, cómo fue ese sábado de primavera en que terminó la guerra. Pues ese sábado de primavera, el filósofo y miembro de la Real Academia Española era apenas un niño. Emilio Lledó, buenos días.
Buenos días.
Tenía usted 11 años.
Pues sí, la verdad que sí.
¿Llegó a escuchar este parte en directo por la radio, se acuerda?
No lo escuchamos. No lo escuché, no lo recuerdo, vamos. Yo no sé si en mi casa lo oirían. Tampoco sé exactamente. Creo que sí, que teníamos radio, sí teníamos. Pero al oírlo ahora, mejor dicho, lo que más me ha emocionado, porque estaba oyéndoos, es el Ay Carmela.
Sí.
Porque de pronto, después de tantos años, exactamente 75, he sentido en mí pues como si renaciera la infancia, como si rememorase la infancia. Mm. Pero después, esa lectura del parte del fin de la guerra me electrizaba, quiero decir, me conmovía en el sentido más negativo de la palabra, me horrorizaba.
¿Y ese día cómo lo recuerda? ¿Qué recuerdo tiene Emilio Lledó de ese final de la guerra? ¿Usted en esos momentos vivía en Madrid, en un cuartel militar?
No vivía en Madrid, vivía exactamente en Vicálvaro. Vicálvaro era un pueblecito cerca de Madrid, que hoy ya es Madrid,
claro.
Pero allí estaba el regimiento de artillería donde mi padre era militar, ahí, era artillero.
Su padre era capitán de artillería,
sí,
del bando republicano.
Sí, claro. le tocó ahí, efectivamente.
¿Y qué se dijo en casa de esos días? Ese parte se produjo unos días después de la entrada de los nacionales en Madrid. ¿Tiene grabada alguna imagen de aquel día?
Sí, tengo grabada la imagen de la entrada de tropas en Vicálvaro. Ya repito que Vicálvaro entonces era un pueblo alejado, 10 o 12 kilómetros de Madrid. O sea, había unos autobuses que no eran autobuses municipales, que nos traían a los niños que empezábamos a estudiar en el año 40 en Madrid el bachillerato en algún instituto, pues nos traían desde Vicálvaro a Madrid. Y hubo una entrada, como había un regimiento de artillería, hubo una entrada de oficial, un desfile, y recuerdo esa imagen, si la tengo clarísima, que es tropas franquistas de lo que se llama tropas del generalísimo. Por cierto, siempre me ha escandalizado, me ha extrañado, me ha irritado un poco ese superlativo generalísimo. Nos hemos acostumbrado tanto a él que no vemos lo que tiene de ridículo, ¿no? Como es, caudillo.
Es porque etcétera. Era bajito, yo creo.
Pero volviendo a ese desfile, vi entrar las tropas desde el balcón de mi casa en Vicálvaro, y delante un cura con un gran crucifijo. Esa imagen la tengo delante de las tropas, en el desfile, pues tengo esa imagen que no se me ha borrado nunca.
Y además con un padre capitán de artillería republicano, como decíamos, supongo que la incertidumbre en casa era muy grande, ¿no?
Bueno, Gemma, la incertidumbre es muy suave usted al decir incertidumbre. Era el miedo,
Claro.
El miedo y la miseria y el hambre, pero sobre todo el miedo, porque yo, una de las figuras simbólicas para mí de la guerra civil y de la posguerra ha sido siempre Lorca, García Lorca, y yo no sabía quién era, obviamente, el Lorca, pero el maestro de la República, don Francisco, mi inolvidable primer genial gran maestro de la escuela pública de Vicálvaro, que debía estar educado en el ambiente de la institución libre de enseñanza, nos dijo una vez que habían asesinado a Lorca. Y yo, que he sido y sigo siendo un lector de Lorca, para mí, yo comprendo que en aquellos tiempos se cometieron tantas bestialidades, sobre todo en los tiempos posteriores también al fin de la Guerra Civil, que evocar solo una de las muchas podría parecer injusto. Pero no, es que Lorca representa perfectamente algo de el odio que hubo a la cultura, a la libertad mental en la posguerra, ¿no? El que a una figura como Lorca, que fue calumniado, difamado, parecía lógico que una persona tan monstruosamente tratada por la derecha pudiera ser una cosa, digamos, hasta justificable, monstruosamente justificable, el que lo asesinaran. Y esa imagen del Lorca, por eso ha estado para mí siempre presente, esa enorme injusticia, entre las muchas que se cometieron, esa enorme injusticia que representaba el alimentar el odio contra una persona, contra unas personas, contra unos bandos, para justificar las vilezas más grandes. Yo creo que la creación más profunda de la violencia, el fomento más profundo de la violencia, es la ignorancia. La ignorancia y la manipulación de esa ignorancia por parte de aquellos que quieren defender determinados, casi siempre tristes, lamentables, económicos intereses.
Profesor, y para superar las heridas de la Guerra Civil, hay quien habla de que hace falta una amnesia. De hecho, la palabra amnesia, la palabra amnistía tienen algo que ver.
No, en absoluto. Amnistía, bueno, hay que tener misericordia, hay que tener humanidad, hay que tener generosidad, pero olvido en absoluto. Ese tópico ridículo de que se abren heridas, lo que abre herida es el olvido, lo que abre herida es el silencio. Hay que saber lo que pasó y, sobre todo, no tanto por quedarse en lo sangriento, en lo bestial que fue la Guerra Civil, sino para evitar que no se den las causas para crear odio, para crear fanatismo, para crear sectarismos, para crear perspectivas absolutamente erróneas. Por eso, yo creo que uno de los temas fundamentales, lo cual no deja de entristecerme al ver que no hemos llegado y que seguimos con una cierta involución que me recuerda en algunas cosas el franquismo, no hemos llegado a crear una educación libre, democrática, laica, creativa, inspirada en unos cuantos elementales principios de descubrimiento de un mundo que hay que mantenerse en un que tiene que mantenerse en un horizonte de cultura, de generosidad, de verdad, de anticorrupción, etcétera, etcétera.
Emilio, le quiero preguntar por algo que oímos ayer, escuchamos ayer y que nos produjo una cierta consternación. Ayer el cardenal Rouco Varela, usted sabe que en el funeral por Adolfo Suárez, hizo una referencia a aquella trágica guerra. Dijo que los hechos y actitudes que llevaron a la Guerra Civil pueden repetirse.
Sí,
¿cómo se explica usted estas palabras?
Pero además el hecho de que pueda repetirse, claro está, si se sigue manteniendo ese odio, si se sigue fomentando esa violencia, si se sigue dando pie a la ignorancia manipulada, claro está, por los que tienen el poder, digamos, de la palabra y de otros poderes, pues a mí me parece lamentable. Y me sorprende que quienes decían que la Iglesia no se metía nunca en política, eso es política de la más alta, mejor dicho, de la más baja estofa, porque es aprovecharse de una situación de privilegio, ponerle muchas comillas, como es hablar con una mitra encima de la cabeza, por ejemplo, ¿no? Y encarnando toda una tradición de siglos, ¿no?, de represores, como en parte ha ocurrido, basta con leer incluso la historia de los heterodoxos de Menéndez Pelayo, que por cierto él, que un hombre genial sin duda, que con poco más de 20 años escribe ese espléndido libro, pero al mismo tiempo su ideología es bastante justificadora de los anti-heterodoxos. Yo me siento siempre partidario, yo me siento más o menos sentimentalmente unido a esos heterodoxos. Mi país es más bien de esos heterodoxos que de los erasmistas, de la Ilustración. Ese es el país al que a mí me gustaría pertenecer, de la Institución Libre de Enseñanza, por supuesto. Por eso, durante muchos años reuní, y tengo una buena biblioteca de temas de la guerra civil, de la historia de España, etcétera. Pero hace unos cuantos años que he dejado de releer, porque me entristece al ver lo que está pasando actualmente en la política española y a ver la involución que lamentablemente estamos, espero que no, pero estamos padeciendo.
Yo le quería preguntar por eso, porque estoy en una entrevista muy reciente en el Heraldo de Madrid, esta edición conmemorativa precisamente de los 75 años de la desaparición de ese periódico. Usted ahí, en una entrevista, dice que durante aquellos años, en la guerra civil y en la posguerra, vivían en profunda tristeza y con una esperanza en el futuro, y que ahora ya vivimos en esa esperanza soñada, y que empieza a detectar que quizá esa esperanza está cambiando, ya no es lo que se soñó en su día.
Por supuesto, yo, en fin, recuerdo mis años de profesor en Barcelona, en La Laguna, antes de pleno franquismo, y bueno, pues estábamos, ya no teníamos tanto miedo, teníamos precaución, había que tener precauciones, porque por una tontería te podían, en fin, llevar ante el juez, pero a mí una vez me acusaron en una de mis clases de que había dicho que Lutero era el creador de la prosa alemana, cosa que es verdad en su traducción de la Biblia, pero bueno, como decía usted, yo comentando algo que yo de una manera muy rápida insinué, teníamos esperanza, sabíamos que eso no podía seguir así, que más tarde o más temprano acabaría ese régimen realmente asfixiante, contra lo que opinen algunos otros señores. Pero ahora estamos en el territorio de la esperanza, ahora estamos en el país de las que esperábamos, y es triste que yo recuerde de la guerra civil un cartel que había en la Gran Vía una vez que mi padre me trajo a Madrid desde Vicálvaro, que ponía "no pasarán". Y entonces me temo que sí pasaron y que siguen pasando y que están pasando. Y eso, una de las cosas que pueden permitir ese no paso es la educación, una nueva educación, una renovación de los institutos públicos, de las universidades, por favor, anuncien universidades privadas, más o menos privadas, diciendo que nada más que acabe la carrera se encontrará usted su trabajo. En la edad universitaria, en la edad escolar de institutos, hay que llenar a los muchachos de ilusiones, de ideas que les hagan aproximarse a la ciencia, a la química orgánica, al derecho romano, a la historia de la filosofía, a lo que sea. Eso, en esos años de la de la juventud, hay que ilusionarlos, no con la estúpida idea de que hay que ganarse, que de rápidamente, nada más que acabe, será ya asesor de empresa. Por favor,
claro.
Qué espanto.
Emilio Lledó, terminamos aquí, ya que me decía antes que se había emocionado con Ay Carmela, quiero despedirle de nuevo con ella y que siga evocando esos recuerdos de infancia. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Escucharle nos alimenta las ganas de seguir luchando y de tener esperanzas. Gracias, Emilio.
De nada.
Adiós. Buenos días.
Solo es nuestro deseo
acabar con el fascismo. Ay, Carmela, ay, Carmela.
Los que se están emocionando son los oyentes con las palabras de Emilio Lledó. Darío dice, historia viva en el hoy por hoy. Silvia, palabras sabias, palabras bonitas. Tanla dice, el placer de oír a Lledó hablando de historia, de él, gracias hoy por hoy. Y ha gustado mucho la frase de Emilio Lledó, que dice, el fomento más profundo de la violencia es...
Toño, vamos ahora mismo a contar a los oyentes dos historias. La de un niño de 9 años, Marco, y la de Carmen, una mujer de 52. Los dos comparten una realidad, tienen síndrome de Asperger. Mañana, 2 de abril, se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. En España, los datos, Toño, nos dicen que hay un caso de autismo por cada 150 nacimientos.
Sí, y mañana se van a teñir de azul grandes edificios, monumentos del mundo, para llamar la atención sobre este trastorno que es muy amplio. Por eso se habla del espectro autista.
Les quiero presentar a Juan Carlos Ábalos. Está aquí a mi lado en Barcelona. Él es enfermero y es el padre de Marco. Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es Marco?
Marco es un niño de 9 años. Es encantador y que... Bueno, es mi hijo y él, cuando nació, a los 2-3 añitos, empezamos a ver, todo y que éramos primerizos en la materia, empezamos a ver cositas, rarezas, que se salían de lo normal.
¿Qué cositas, Juan Carlos? ¿Qué fue lo primero, lo que más te extrañó? ¿Qué fue?
A lo primero que me extrañaba era que iba a buscarlo a la guardería y era el último que se giraba a mirarme, como si no me esperara. Y que cuando salía a la calle, pues en vez de salir a correr, cuando ya empezaba a andar, se tiraba al suelo, a lo mejor en una jardinera, y se podía quedar allí horas observando las hormigas. Le subían por las manos y él, nada, era feliz. Esas cositas al principio hacían gracia, pero luego empezaban a llegar preocupaciones, indagar un poquito, y todo, mucha información que nos llegaba de... Tendríais que empezar a mirar esto. Estos intereses tan restringidos que tiene, habría que empezar a mirarlo.
Los intereses restringidos, ¿eh? Es curioso porque es algo muy propio de los Asperger, el interés por algo. Y además, algo que quizá no es propio de su edad.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Se pueden interesar por las hormigas, como por el paleolítico.
Como por unas chapas de cualquier bebida de la calle.
Y a partir de ahí es cuando te das cuenta que quizá hay que indagar qué le pasa a Marco, ¿no?
Sí.
Y diagnostican que tiene el síndrome de Asperger.
Primero empiezan con un trastorno generalizado del desarrollo, que es también un cajón desastre muy amplio. Pero son unas siglas que te las acaban de decir y sales de la consulta, que te miras con Irene, con mi mujer, y no sabes ni lo que te acaban de decir. De ese trastorno generalizado ya empiezan a hablar de autismo. Autismo, pues tampoco somos neófilos, por mucho que estemos en el mundo sanitario, tampoco es que conoces. Y al final acaba encasillándose en un trastorno de síndrome de Asperger, que es uno de los trastornos del espectro autista.
Y Juan Carlos, por tu hijo, por Marco, por todos los niños con autismo, tú has decidido emprender una aventura, la Titan de Ser. Ahí es nada, una competición extrema en bicicleta por el desierto. ¿Por qué?
Pues con Marco lo que me ayudaba a veces era la bicicleta. El salir, desconectar, era mi gasolina. Pero esta afición a la bicicleta, a la mountain bike, no la podía compartir con él. Porque estos intereses tan restringidos hacía que Marco todo y que... iba creciendo y tenía posibilidad psicomotriz de poder empezar a andar en bici, no se interesaba. Y yo decía, me sentía realmente frustrado. Hasta que, bueno, mi compañero y amigo Iván me hizo una propuesta y a través de ahí empezó toda la historia de intentar.
Iván Tomás, que te hizo una propuesta. Iván, buenos días.
Buenos días.
¿Y has colgado la foto en Twitter?
Estoy
en Toño, ello. Toño, hemos tenido que hacernos fotos antes de empezar, que las colgara, claro. No tenía cobertura. Iván es así. Iván es, además, muy activo, ¿eh?
En breve tiene que estar publicado. Si Iván, nos está ayudando.
Lo que se propone lo logra, por lo que veo.
Sí, lo que se propone lo logra, ¿eh? ¿Cómo conseguiste, Iván, que Marco pedaleara casi tan bien como su padre?
Pues bueno, era un reto. Era un gran reto. Me lo encargó Juan Carlos. Me dijo, ¿por qué no lo intentas tú? Y bueno, manos a la obra. Lo intentamos y lo conseguimos. Poco a poco, con esfuerzo y con pequeñas recompensas, con Marco dio sus frutos.
Y es verdad que un día le mandas un vídeo a través del móvil a Juan Carlos.
Cierto.
Con Marco montando en bici.
Es que a mí no me dejaba ir a ver esos entrenos.
¿Ah, no?
No, me lo prohibía. Él llegaba a casa, cogía la bicicleta de Marco, abría el maletero de su coche y se llevaba al niño. Y al cabo de una hora, hora y media, tampoco había tiempo, no había marcado un horario.
Uh-huh.
Aparecía con Marco y tampoco podía compartir con él, porque yo le preguntaba, Marco, ¿cómo ha ido hoy la bici? Y eso era, quedaba en el secreto de sumario.
Uh-huh. Era un secreto entre Marco y Iván.
Exacto.
Sí, para mí era bastante conmovedor, porque salíamos de casa y para Marco era como una aventura. A mí también, al no ser del entorno familiar, me tenía como un cierto respeto.
Uh-huh.
Y bueno, me acompañaba y lo hacía con pasión. Y encima, cuando estaba encima de la bici, se lo tomaba en serio el tema.
Sí.
Luego iba a su tema, que son los insectos, en su caso,
sí,
que no lo puede olvidar, pero muchos momentos encima de la bici estaba pendiente de la bici, de mí, y bueno, lo consiguió.
Yo me imagino, Iván, que tú antes no habías estado con un niño con síndrome de Asperger y, por tanto, tampoco sabías muy bien cómo relacionarte, ¿no?
Sí, al principio.
Cuando uno está cerca de un Asperger, tiene que ir aprendiendo con,
sí,
ese niño, tiene que ir creando una comunicación propia, particular, ¿no? Es verdad que cada niño es un mundo distinto, pero en el caso de los Asperger tienes que inventarte un mundo propio con ese niño, ¿no?
Sí, sí, poco a poco te vas empapando de cómo,
sí,
lo tienes que hacer y bueno, al final piensas, ostras, qué paciencia tiene que tener Juan Carlos y su madre para...
Hay que tener mucha paciencia, ¿no? Yo,
para,
sí,
estar junto a él.
Yo le pregunto, Juan Carlos, porque, dime, muchas veces, por lo poco que sabemos de las Asperger y de otras manifestaciones del espectro autista, parece que los niños no muestran afecto o no te muestran un cariño. Yo no sé si esto es así o si uno aprende a encontrar esas muestras de afecto o se desanima desde el principio y dice, mi hijo no me quiere.
Hay momentos para todo. Pero no. Pueden demostrar un afecto como el que más.
Uh-huh.
Es que son literales. Cuando a mí me decían, son literales. Ojo con lo que le digas. Porque si le dices ahora, es ahora. Al cabo de un segundo te está diciendo, me has dicho ahora.
Mm.
El otro día, por ejemplo, estaba duchándose y yo desde fuera de la mampara, él se estaba enjabonando, pero ya se estaba pasando el tiempo, tenía que cenar. Y yo no me di cuenta, pero le digo, Marco, aclárate. Y Marco cerró el grifo, abrió la mampara y me dijo, papá, si no me he aclarado en toda mi vida, ¿cómo quieres que me aclare? Empecé a reír. Bueno, mi mujer subió. ¿Qué pasa? Digo, es que lo que me acaba de decir es lo que siempre nos han dicho. Es que no puedes decir literal. El aclárate para él,
sí,
es aclárate.
Aclárate. No aclara tus ideas, ¿no?
Claro.
Y él dijo, si no me he aclarado en mi vida con 9 años,
sí,
¿cómo me voy a aclarar ahora? Y bueno, la aventura no acaba aquí, ¿eh? Porque, a ver, Iván enseña a Marco a ir en bici y ya... Os emocionáis, Juan Carlos, y con esa alegría nace la idea de correr la Titan de Ser.
Claro, si él...
700 kilómetros, dime.
Si era él... como una apuesta, ¿no? Algo así.
Si él ha
más
podido.
Si él ha podido y se ha atrevido con enseñar a Marco y lo ha conseguido, pues yo me sentía en deuda con él. Llevábamos tiempo siguiendo esta carrera, la Titan de Ser. Él siempre me decía, un día tenemos que ir. Yo no tenía tiempo, ganas, no sabía si eso lo podría conseguir. Pero me sentía en deuda y entonces un día lo cogí y le dije, ¿tú te atreves con la Titan? Jugando con el TA, las tres primeras sílabas del trastorno del espectro autista. ¿Tú te atreves con la Titan? Porque si tú te atreves, yo intentaré buscar todo para que tú y yo vayamos a la Titan de Ser y la acabemos.
Y ahí es cuando vais a ver al ciclista y entrenador Manuel Alaya. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
No les conocías de nada.
De nada, absolutamente de nada.
¿Te aparecen dónde? ¿Te aparecen en la tienda?
No, primero me aparece una llamada telefónica.
Sí.
Me sorprende muchísimo una llamada telefónica, bueno, pues de dos personas, de dos chicos.
Sí.
Que me hablan de de que quieren correr la Titán de Ser.
Sí.
Y que buscan, bueno, pues buscan a alguien para que les ayude, los pueda entrenar o los pueda ayudar.
¿Y dices, bueno, lo vamos a intentar?
Bueno, sí, mi reacción al principio fue un poco diferente, porque yo vengo del mundo de la competición, llevaba 7 años en la élite del BTT y la acababa de dejar. En ese momento había decidido, ya por familiar y todo demás, había decidido de apartarme del mundo de la competición. Entonces, justo en ese momento me llega la llamada, ellos me preguntan, me hablan, y yo en ese momento digo, ostras, no, es que estoy fuera. Claro, pero ¿qué pasa cuando ellos vienen a la tienda, me presentan el proyecto?
¿Que te meten dentro?
Claro, me hablan de lo que es el proyecto, y entonces, claro, yo ahí ya es cuando me quedo sin armas, porque soy de sangre muy caliente, soy ciclista y a mí soy padre de familia y entiendo los problemas que puede haber en todo esto. Y claro, no tengo corazón para negarme, ¿no? Entonces le digo que sí, que sí, que yo estoy ahí al 100%.
Total, que estáis los tres metidos en la Titan, metidos en este proyecto fantástico para recaudar fondos.
Exactamente.
Entrenáis cada día, me imagino.
Todos los días.
Todos los días. Y os vais a correr la Titan el 27 de abril.
27 de abril.
¿Dónde empieza?
Bueno, empieza en Marruecos.
¿Marruecos? O sea,
en el Atlas.
Su carrera por el desierto.
En el Atlas, se atraviesa el Atlas.
Madre mía.
Ay, lo que hace un padre por su hijo, Juan Carlos.
Por su hijo y por muchos hijos.
Y por muchos hijos.
Por muchos niños, porque Marco aquí representa un colectivo que son todos los niños o todas las familias que están afectadas por el trastorno del espectro autista.
Juan Carlos, te quiero presentar a una mujer, Carmen Molina. Toño, tú la tienes al lado.
Aquí la tengo.
Carmen, hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ha ido la presentación?
Bueno, no ha ido mal, rapidito, como debe ser.
Te hemos hecho correr, ¿no? Porque acabas de inaugurar unas jornadas sobre integración y autismo en CaixaForum Madrid.
Sí, eso es.
Y corriendo te has venido.
Bueno, pero ahora ya me vuelvo para allá.
Muy bien.
Han quedado todos contentos.
Carmen, tú tienes 52 años y eres Asperger.
Sí.
Claro, cuando tú eras pequeña, Carmen, en la época en la que te diagnosticaron, la sociedad, las familias, nadie sabían nada del Asperger. No,
del Asperger.
Se hablaba muy poco y del autismo también se hablaba muy poco.
Del autismo se hablaba muy poco. Sí, yo fui diagnosticada de autismo. Y bueno, pues como estaba en Madrid, tuve suerte porque en el Hospital de la Paz sí había una unidad de autismo y allí estuve yendo 2 años hasta que, bueno, pues más o menos, como dice mi madre, me hicieron volver a hablar y desde entonces parece ser que no me he callado.
Pero ¿cómo eras, Carmen? ¿Cómo eras tú a los 6 años? Porque ahora hace un momento el padre, Juan Carlos, nos describía a su hijo Marco, ¿no? Sí. Cuando empezó a ver rarezas. ¿En tu casa también ocurrió igual? Sí, ¿veían en ti rarezas?
Bueno, yo no sé lo que ellos veían, pero rara era un rato.
Defíneme rara, pobres, ¿cómo eras?
Los pobres sufrirían bastante. Sí. Bueno, pues era muy, como ellos decían, muy lista. Mi madre siempre me decía, jo, ya podía ser un poco menos lista y más cariñosa. Yo no me dejaba tocar, no trataba con nadie. Si había una visita, pues yo me escondía detrás del sillón. Y la mayor parte del tiempo me gustaba estar, en cuanto me agobiaba un poco, en el armario del pasillo. Uh-huh. El armario del pasillo está muy bien, es un sitio muy agradable que recomiendo mucho.
Esto no es una metáfora, ¿no? Ni una figura literaria. No, es literalmente en el armario del pasillo.
Sí, porque yo me sentía allí acogida. A mí siempre me gustaba estar donde no tuviera riesgo de que me hablaran y tener contacto con nadie.
Me parecía que los raros eran los otros.
Sí, yo he vivido siempre muy tranquila porque yo nunca he tenido ninguna sensación de ser rara, todo lo contrario, estaba encantada de haberme conocido, también creo que sigo estando encantada de haberme conocido porque, bueno, pues yo soy una persona muy optimista y yo lo que quería era estar en el mundo y a mí me parece que el mundo era mío, y también como el de los demás y así he vivido.
Juan Carlos, ¿tú crees que tu hijo también vive muy tranquilo? ¿Vive feliz?
Sí, porque lo único es lo que Carmen dice. Creo que está intentando hacer un esfuerzo brutal para intentar ser como queremos los demás que sea. Y eso él a veces no lo vive tan bien.
Bueno, es que eso solo se puede hacer durante un rato al día, ¿eh?
Ya.
Yo me permito a los papás y a los educadores y a las personas que se relacionan con gente que tiene trastorno autista que no nos exijan ser sociales porque no podemos serlo. Podemos serlo un rato al día, durante una conversación, podemos sostener un tiempo de trato social, pero nos agota muchísimo.
O sea que esta mañana para ti, Carmen, es muy dura.
Esta mañana para mí es muy dura. Sí.
Por ejemplo, ahora, ¿no, Carmen? Ahora es muy difícil estar aquí.
Me está mirando a los ojos, por ejemplo, que me está mirando bastante a los ojos.
Te está mirando a los ojos. ¿Y te cuesta mirar a los ojos, Carmen?
No, es fácil. Solamente tienes que contar 10 y mirar.
Pero si pudieras, no le mirarías nunca a los ojos, ¿no?
Bueno, hombre, ya depende de...
Hombre, tampoco estoy tan mal.
El muchacho no está mal del todo.
Yo diría que está bastante bien.
Hay no, cosas Carmen, más difíciles de ver.
Es interesante esto que decíais, y Juan Carlos ha dicho, claro, cuando queremos que él se comporte como nosotros creemos que debe comportarse, ¿no?
Claro.
Ahí está el problema. Cuando a un niño Asperger, al principio no lo entiendes y quieres que vaya por el carril donde van los otros niños.
Claro, pero
y un Asperger no puede ir por ese carril, ¿verdad, Carmen?
Es un poco como dejar de fumar. Si tú no tomas la decisión, te da igual que te den los chicles, que te den no sé qué y que te den no sé cuántos. La persona con trastornos autistas, si no tiene una discapacidad alta que no pueda discernir, tiene que ser protagonista de su integración. Esto, para mí, es lo principal. Tiene que ser consciente de que está en una sociedad donde es minoría, pero no es inferior. Sin embargo, la gente habla un idioma que no es el suyo y entonces tienes que aprenderlo. O sea, si yo me voy a China y me enfado porque es que no entiendo a nadie, pues me dirán, oiga, acérquese esto un poquito y diga por lo menos buenos días en chino, entérese de algo. Pues esto es un poco así. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. La sociedad también, ¿eh? Que es que la sociedad parece que muchas veces dice, pues vamos a integrarlos, que vengan. No, que vengan, no. Acérquese ustedes y que todos somos ciudadanos y tenemos derecho a estar en el mismo espacio. Es que el espacio social no es de nadie. Es de todos.
Sí, sí.
No digo nada porque miro a los ojos de Juan Carlos, Carmen, y le veo.
Estoy totalmente de acuerdo.
Con una sonrisa de oreja a oreja.
Hasta incluso tomo nota esto de contar hasta 10.
Sí.
Para
bueno, yo
a los
es que
ojos.
Aprendí. Yo aprendí a hablar social gracias a una amiga, María José Porteiro, que era mi jefa, y fue la que me dijo: tú es que no comunicas como los demás. Y yo decía: pues anda, pues será que tú no entiendes como los demás, porque ¿qué? Yo comunico perfectamente. Vamos, pues anda, que no hablo claro. Y me dijo, no, tú tienes un problema. Entonces ella me dijo, imítame. Pues yo, claro, yo tenía grandes problemas con mis compañeros, con mis subordinados y con mis superiores a la hora de comunicarme. Uh-huh. Y entonces, pues ella me dijo, imítame a mí. Y yo dije, qué divertido, voy a hacer teatro. Y así fue como yo empecé a darme cuenta de que tenemos que hacer posturas diferentes, tonos de voz diferentes y una serie de cosas para que vosotros nos entendáis, porque si no, nuestra comunicación posiblemente os moleste.
Es brutal porque Carmen nos está contando, ¿os dais cuenta? Es un actor que está contando sus técnicas. Es decir, ella está aquí en la entrevista y nos está contando lo que le cuesta estar aquí, Carmen.
Sí.
El esfuerzo que haces y cómo has aprendido, digamos, a meterte en esta sociedad normal, ¿eh? Y pongo todas las comillas del mundo.
Sí.
Tú, Carmen, has tenido... ¿Tienes dos hijos?
Sí, tengo dos hijos.
¿Tienes dos hijos?
Y están saludables, como me dijeron el otro día. Me decían, ¿tus hijos son saludables? Digo, hombre, el uno es un gamberro y el otro adolescente. Pues todo lo saludable que se puede ser en esas circunstancias.
¿Y qué saben ellos de lo que te ocurre? ¿Cómo te ayudan en lo que a ti te ocurre del Asperger?
Bueno, es que estos son mis tutores. Desde el pequeño, sobre todo, que es muy, muy, tiene mucha voluntad social. Bueno, ya tiene 16 años. Ese es, vamos, mi tutor especial. Constantemente me dice, mamá, no pongas gestos. Mamá, estate quieta. Mamá, las manos que te están mirando. Y él es el que me va corrigiendo un montón de estereotipias y de cosas que son lo más llamativo, quizás lo menos importante en las personas autistas, pero que es muy llamativo porque la gente se te queda mirando. Y él me dice, mamá, es que esto que has dicho no se puede decir así. O sea, están todo el día encima. Yo ya es que soy un adulto tutelado, me parece.
Nosotros esta mañana queríamos oír el testimonio de Carmen porque, Juan Carlos, yo no sé si te da esperanza esta vitalidad, este optimismo,
esta
forma de hablar de Carmen.
Totalmente.
Que es evidente, Carmen, supongo que los dos estaréis de acuerdo que hay muchos grados de autismo, muchos grados de Asperger. No todos consiguen llevar una vida como la de Carmen, es evidente.
No, eso no. Además,
pero es un espejo en el que uno se puede mirar, ¿no?
Sí, es
una aspiración a la que uno debe intentar, una aspiración de tener esta aspiración para llegar a superar este problema.
Sí, porque siempre nos preguntamos, ¿y el mañana qué pasará?
Claro.
¿Cómo será? ¿Cómo será Marco?
¿Cómo
este
será
caso?
Marco mañana? ¿Cómo será, Juan Carlos?
¿Qué pasará?
¿Cómo
cuando...
te lo imaginas? ¿Qué te dicen?
Me lo imagino feliz. Me lo imagino feliz porque el esfuerzo que está haciendo ahora para intentar sociabilizarse en todo lo que puede, yo creo que tendrá su recompensa. Y así lo tengo que creer y luchar, porque es lo que cada día estamos haciendo. Vamos allá donde nos dicen, terapias que nos dicen las probamos, unas salen mejor, otras salen peor, pero tenemos que tener esa esperanza.
Marco va a una escuela...
Ordinaria.
Ordinaria.
Sí. Marco va a una escuela ordinaria, tiene un soporte,
sí.
tiene un soporte gracias a la asociación APRENEM. Hay un convenio para que nos permitan en una escuela ordinaria el tener un terapeuta que le ayude en esos momentos donde Marco pueda despistarse y le pueda guiar para intentar seguir el ritmo de todos sus compañeros.
¿Y lo sigue? ¿En qué es muy bueno? Seguro que en algo es muy bueno.
Bueno, tampoco es que sea muy bueno. Él es muy bueno en sus intereses, en este caso en insectos, naturaleza.
O sea, sigue con los insectos.
Uy.
Esas hormigas que le gustaban a
los
dos
años. Es
que Carmen nos contaba, como no habías llegado, te lo cuento, que él es, bueno, un experto, iba a decir un obsesivo, no, un experto en insectos.
Sí.
¿Eh? Y vaya sustos os da.
Pues sí, porque lo que eran hormigas rápidamente pasaron a avispas. A meter avispas en botellas de agua como esta que tengo aquí delante.
¿Sí?
Es capaz de meter 4 o 5 avispas y cuando tú estás ya a 2 metros diciéndole no, 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 Marco, te dice ahora voy a buscar una abeja, la voy a meter y a ver qué pasa.
Y a ver qué pasa.
No solo la mete, sino que la cierra con su taponcito y encima agita la botella.
Sí.
Pero esto lo hace con total naturalidad y no le pican. Como él dice, su bisabuelo era apicultor, su abuelo para él es apicultor, que tampoco es así, pero él piensa que tiene un don y viene de ahí.
Y va a ser apicultor o entomólogo.
Muy bien, pues Carmen, os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí. Recuerdo que empiezan estas jornadas sobre integración y autismo en Caixa Forum Madrid. Tú vienes ahora mismo de inaugurarlas. Y en la Titan tenemos que desear mucha suerte a Manuel Ayala y a Iván Tomás. Mucho ánimo. Juan Carlos lo hará seguro,
Seguro.
Llegará.
Menuda aventura.
Una aventura tremenda. Iván, ¿qué están diciendo los oyentes?
Mira, están diciendo muchísimas cosas. Vanessa, aún estoy aplaudiendo por esta iniciativa. Me habéis emocionado. Estoy segura que la acabaréis. Luis, creo que no hay nada más emocionante que un padre luchando por un hijo. Eso es amor. Mary dice, tengo en clase un niño con desorganización patológica y necesita 2 mesas y todos se quejaron. Dijeron que era discriminatorio. Y yo les dije, poner un ascensor para un niño en silla de ruedas es discriminación para los demás. Se callaron. Gracias por esta iniciativa. Y Dani, que yo sé que Juan Carlos tiene otra hija, que es Abril, dice, yo también tengo un hijo, Javi, con Asperger, y los grandes olvidados son sus hermanos. Los padres nos dedicamos mucho a Javi y todos los familiares también, y nos olvidamos de los hermanos.
Tienes toda la razón, porque antes de entrar en antena yo le he dicho, Juan Carlos, eres padre de Marco, y tú me has dicho, ¿y de Abril?
Sí.
Una niña fantástica de 9 años.
De 7 años.
De 7 años, perdón.
Sí.
Marco tiene 9 y ya tiene 7.
Y que intentamos que no sea la gran olvidada, pero... Lógicamente, en casa todo gira en torno a Marco.
Claro. Pero hoy es el mes de tu hija. Hoy es el mes de tu hija.
Hoy es el mes de tu hija. Empieza el mes de tu hija. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Carmen. Un beso.
Muchas gracias. Adiós. Encantada.
Cadena Ser.